En el libro de Gálatas, por favor. El libro de Gálatas. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas palabras acerca de los deberes y la lucha por la comunión fraternal. Los deberes y la lucha por la comunión fraternal. El libro de Gálatas es un libro polémico, un libro de contienda. El apóstol San Pablo contiende allí con los Gálatas porque ellos se han desviado de la verdadera doctrina de la gracia del Evangelio. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Me parece que hay algunos hermanos que tienen mucho frío. ¿Estoy equivocado? Ok, tal vez podemos controlar eso, hermano Carlos, si puede pasar. Ok, cierro paréntesis. Decía que el libro de Gálatas es un libro polémico. Pablo allí está en una polémica contra los Gálatas porque se han desviado del Evangelio. Y la polémica es tan real, tan personal, que él muestra la dimensión y la seriedad de esa polémica al relatar la confrontación que él tuvo con Pablo por esa misma razón. Con Pedro. Pablo confronta a Pedro de una manera frontal, algo realmente muy, muy fuerte, muy serio, muy grave. Sin embargo, a pesar de que es un libro polémico, el apóstol San Pablo termina hablando de la necesidad de que nosotros, cuando seamos sorprendidos en alguna falta, restauremos a nuestros hermanos con un espíritu de mansedumbre. Que tengamos un espíritu de mansedumbre entre nosotros. A pesar de que él comienza aquí polemizando, reprendiendo, exhortando fuertemente. Pablo le dice aquí a los Gálatas: Gálatas insensatos. Son palabras fuertes, hermano. Y a Pedro lo confronta, pero él dice que debemos de actuar con un espíritu de mansedumbre. Y dice en el versículo 14 que toda la ley se cumple en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Reprocha a los Gálatas, por ejemplo, en el verso número 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. En la versión internacional, la nueva versión internacional, este versículo lo explica mejor diciendo: si os mordéis y os consumís unos a otros, tened cuidado, no sea que os destruyáis los unos a los otros. Es decir, Pablo vio que en la iglesia de Gálatas habían problemas de relación, problemas de fraternidad, de comunión. Por eso él termina hablando en esta carta acerca de esto. A pesar de que él está en una actitud de confrontación. Ahora, esto tiene una lección para nosotros, hermanos y hermanas. Esto significa que nosotros debemos de buscar la paz y debemos de buscar la unidad en el pueblo de Dios, pero no a costa de la verdad. Nosotros tenemos que ser confrontativos, celosos de la verdad, y luchar, y si es necesario, confrontar, y denunciar el pecado, denunciar las cosas que están mal, pero debemos de hacerlo en amor, y debemos de hacerlo con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Y precisamente por eso, hermano, este pasaje nos va a ayudar a nosotros a comprender algo acerca de los deberes de la comunión fraternal y de la lucha por la comunión fraternal. Les voy a invitar para que leamos el capítulo 5, verso 13, en adelante. El pasaje va a ser un poco largo el que vamos a leer, pero ustedes van a ver que tiene una razón de ser. Dice, capítulo 5 de Gálatas, verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Noten esa amonestación de Pablo: servíos por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Póngale atención al verso 26. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que se ha enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ahora, noten ustedes este pasaje, hermano. Es un pasaje bastante conocido. Principalmente nosotros estamos familiarizados con esa parte en donde el apóstol Pablo habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu, y de la lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Pero noten ustedes el contexto en que Pablo habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Él está hablando esto en el contexto de las relaciones humanas. Está hablando en el contexto de los conflictos que se dan entre los hermanos. Y aquí él está hablándole a gente creyente, a creyentes. A gente por la cual él, como ya lo dijimos, él está polemizando, él está defendiendo a estos hermanos y pidiéndoles que no se dejen esclavizar por el legalismo del judaísmo, pidiéndoles que ellos traten de comprender y que se mantengan en el camino de la gracia de Dios. O sea, está hablándole a verdaderos creyentes. Pero hermanos, esto nos muestra que siendo verdaderos creyentes, conociendo aún la gracia de Dios, nosotros no podemos evitar el conflicto de nuestros deseos carnales. Por eso es que Pablo en el versículo 13 dice, vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Él está hablando a creyentes, verdaderos hijos de Dios. Yo te pregunto esta tarde, ¿eres tú un verdadero hijo de Dios? ¿En verdad estás convertido? ¿Eres una persona que ha sido regenerada, que has conocido la gracia, has conocido a Cristo? ¿Te has convertido en verdad? Pues el apóstol San Pablo está hablando a creyentes, porque los incrédulos, los inconversos, los ignorantes del Evangelio, hermano, ellos viven en la carne. Pero los creyentes, los que han sido convertidos, no se supone que vivan en la carne. Sin embargo, hermano, tienen una batalla contra la carne. Ahora, cuando Pablo habla aquí de los deseos de la carne en el versículo 13, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y luego en el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está aplicando esto de una manera particular en este pasaje a las relaciones humanas, a la forma en que nosotros nos relacionamos. Siendo verdaderos creyentes, hermano, nosotros todavía tenemos que ser cuidadosos de cómo nos relacionamos. ¿En qué dimensión, con qué actitud nos relacionamos? Por eso es que la Biblia nos ofrece a nosotros los deberes y los principios para la comunión fraternal. No solo eso, hermano. La Biblia nos dice que tenemos que luchar por la comunión fraternal. La comunión fraternal es una batalla, no es algo que surge naturalmente. La comunión fraternal es algo que nosotros tenemos que cultivar. Pablo habla aquí mucho en esos términos, hermanos. De hecho, él dice que él habla de los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Y luego más adelante dice el que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Él está hablando de sembrar. Pero repito, hermanos, y esto es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta mientras analizamos algo de este pasaje, que Pablo está hablando aquí en el contexto de las relaciones fraternales, de las relaciones entre los hermanos. Por eso dice, vosotros sois libres, a libertad habéis sido llamados, pero aprendan a usar esa libertad. Y entonces Pablo habla, hermano, de lo primero que quiero señalar. Del servicio a los hermanos, de que debemos servirnos los unos a los otros. Verso 13, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, servíos por amor los unos a los otros. En el verso 14, Pablo da una explicación, una razón para esto. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en amar al prójimo. Interesante que Pablo, hermano, no dice que la ley se cumple en amar a Dios, sino que dice que se cumple en amar al prójimo. Porque él está hablando aquí a gente que ama a Dios. Los creyentes tienen esa característica, aman a Dios. Pero ese amor a Dios, hermano, tiene que ser manifestado en amor a nuestros hermanos. En un amor práctico a nuestros hermanos. Así que Pablo está hablando aquí de los deberes de la comunión fraternal. Servirnos. Servirnos por amor los unos a los otros. Pablo habla, hermano, de las consecuencias de no hacer esto. En el versículo número 15 dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Repito como lo dice la versión nueva internacional. La nueva versión internacional dice, pero si os mordéis y os consumís unos a otros, tened cuidado que no os destruyáis los unos a los otros. En otras palabras, hermano, existe el peligro de que nosotros nos hagamos daño mutuamente. Existe el peligro de que tú le hagas daño al hermano, a la hermana, al cual debemos de servir. Ese era un peligro latente en la iglesia de Gálatas. Y Pablo por eso está tocando esto, hermano. Está hablando de servir a los hermanos por amor. Usar la libertad que tenemos para servirnos. Hemos sido hechos libres de la ley, de la condenación de la ley, de la ira de Dios. Hemos sido hechos libres del pecado
Y ahora debemos usar esa libertad para servir a nuestros hermanos, para servirnos unos a otros en amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es interesante también y muy importante, hermano, recordar de dónde viene ese versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes se dan cuenta, aquí hay una letra chiquitita que lo lleva a uno a Levítico capítulo 19. Allí es donde por primera vez Dios dio ese mandamiento. Y vamos a ir allí a Levítico capítulo número 19. En Levítico capítulo número 19, verso 15 al 18, encontramos, hermano, principios prácticos de cómo nosotros podemos servir a nuestros hermanos, de cómo podemos nosotros cultivar la comunión y mostrarle amor práctico a los hermanos. Leamos Levítico 19, verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande, perdón, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso es el verso 15. Ahora, noten ustedes lo que está diciendo aquí el Señor. Él está diciendo que nosotros, como creyentes, debemos de juzgarnos los unos a los otros. Ahora, algunos de ustedes podrán decir: pastor, la Biblia dice que no nos juzguemos. Pues la Biblia dice que sí nos juzguemos. No debemos de juzgarnos los unos a los otros para condenar y destruir. Pero debemos de juzgarnos los unos a los otros con justicia, para edificar, para servir. Yo tengo que saber, hermano, la necesidad de mi hermano. No solamente su necesidad material, no solamente su necesidad física, pero también su necesidad emocional, espiritual, moral. Y hay personas, hermanos entre nosotros, que tienen necesidades morales, deficiencias espirituales, que necesitan nuestra ayuda y tenemos que juzgar. Pero aquí, ¿cómo dice? Tenemos que juzgar, verso 15, lo vuelvo a leer, con justicia. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero agrega algo más, hermano, muy importante. En el verso 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Importante eso. Porque si el Señor nos da a nosotros el criterio, la capacidad y el permiso, la libertad para juzgar, no es para chismear, ¿verdad? Es con justicia. Debe ser con justicia, con piedad, con temor de Dios. Seguimos leyendo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no procurarás hacerle daño a tu prójimo. Y entonces hay una firma allí majestuosa, hermano. La firma majestuosa es: yo, Jehová. Es Dios hablando. Verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Nuevamente, el pasaje está hablando, hermano, la Biblia nos está hablando de la actitud que debemos tener en nuestro corazón para con nuestros hermanos. No debemos de guardar rencor, aún contra aquellos que nos ofenden, que nos hacen daño. No debemos de aborrecer aún a las personas, hermano, que de alguna u otra manera han afectado nuestra vida negativamente. Pero cuando eso sucede, cuando alguien nos ha hecho daño, o cuando alguien se está haciendo daño quizás a sí mismo, o le está haciendo daño a la congregación, o a su familia, o de otra manera está causando algún daño, dice la palabra de Dios: razonarás con tu prójimo. para que no participes de su pecado. Esto es similar a lo que el Señor dijo allá en Mateo 18, cuando nos enseñó que si tu hermano pecare contra ti, ve tú y él solo y reprende a tu hermano. Eso dice. Aquí está diciendo, hermano, razonarás. O sea que esa reprensión no es una reprensión ni con enojo, ni como venganza, ni con amargura, ni injusta. Es una reprensión piadosa. Es un servicio a nuestro hermano. Servicio. Razonarás. Hermanos, nosotros somos capaces de razonar, de hablar. Muchos de los problemas que tenemos personales, a veces nuestra conducta, nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, o nuestra inconsistencia en venir a los servicios, o en ser fieles, o en servir a los hermanos, en cumplir nuestras responsabilidades, es porque necesitamos que alguien venga y razone con nosotros y nos diga, ¿qué te pasa, hermano? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo puedo yo orar por ti? ¿Cómo puedo yo ayudarte? Ahora, hermano, aquí yo no estoy hablando de lo que el pastor debe hacer. El pastor debe hacer esas cosas, por supuesto, el diácono también, pero todos los hermanos, los unos a los otros. Por eso Pablo dice allá, en Gálatas, capítulo 5, no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, sino que usadla para servir. Para servir. La libertad que el Señor nos da de tener comunión unos con otros. La libertad que el Señor nos da de ver y de amarlo, de servirlo, de adorarlo, hermano, va a ser más grande y va a ser más útil si nosotros servimos a nuestros hermanos con esa libertad. Y nuestro pasaje aquí, bueno, el pasaje de Levítico que estamos leyendo, nos da instrucciones. En el verso 18 dice algo más. Sigo en el capítulo 19 de Levítico. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Ven? Por eso les decía, hermano, que ese versículo que Pablo usa para apoyar la amonestación de Gálatas 5, se origina acá. Y el origen de ese dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano, está también en el contexto de las relaciones y de que nosotros sirvamos de una manera práctica a nuestros hermanos, de una manera realista a nuestros hermanos. Usando nuestro criterio, usando nuestra capacidad de observar la necesidad. Hermano, hermana, escúchame, observa, observa y juzga piadosamente. ¿Ok? No impíamente, no carnalmente, piadosamente, con temor de Dios, amorosamente, para ayudar a tu hermano, para servir al hermano, para servirnos los unos a los otros, no chismeando con el pueblo, así lo dice aquí. Es decir, nosotros cuando observamos, cuando somos observadores, hermano, observamos y vemos deficiencias, pecados, problemas que la gente tiene. Y todos los tenemos aquí. Ustedes me ven a mí mis problemas, hermano. Los que tienen aquí años y años de estar, bendito sea Dios que me han soportado. Pero eso es lo que la Biblia nos manda hacer, que nos soportemos, nos toleremos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros y también nos juzguemos los unos a los otros. Para servirnos, para amarnos, para ayudarnos. Vengan por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 14. También os rogamos, hermanos,
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vean ustedes qué realista es el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, en la iglesia hay hermanos ociosos. ¿Cuáles son los hermanos ociosos? Son los que no quieren servir, los que no quieren trabajar, los que siempre dejan que otros hagan las cosas y ellos nunca quieren hacer nada. Son los que no quieren esforzarse por estimular el amor y las buenas obras en otras personas. Quieren mantenerse privados. No quieren meterse en problemas. Ya tienen suficientes problemas. Hay gente que así dice, yo ya tengo suficientes problemas en mi vida para tener más problemas en la iglesia con los hermanos. Y estos ociosos muchas veces, hermanos, son muy diligentes en su vida secular. Son muy responsables en su trabajo. Llegan temprano a su trabajo, pero llegan tarde a la iglesia. ¿Cómo es eso? Mantienen una buena relación con gente de afuera, a veces bien cercana, y una relación bien débil con los hermanos de la iglesia. Pueden pasar horas, hermano, escuchando música o mirando programas o en la computadora y no le dedican tiempo a la escritura, no escuchan sermones edificantes en sus vidas. Déjenme decirles una cosa, hermanos queridos, no se conformen solo con los sermones de aquí de la iglesia, escuchen otros sermones. Hoy día tenemos muchas posibilidades de escuchar sermones y leer libros edificantes. No debemos de ser ociosos. Aquí se graban todos los sermones que se predican y ustedes los pueden obtener, escucharlos en su casa, en su carro. Si tienen una computadora, pueden encontrar sermones recomendables, no cualquiera. Se los pueden edificar. Libros recomendables que pueden edificar sus vidas. Pero no debemos de ser ociosos ni con nuestra vida personal, con nuestro entendimiento del Evangelio y con nuestra relación con nuestros hermanos. Ahora, Pablo dice acá, en primera de Tesalonicenses 5:14, hermanos, amonestad a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Noten ustedes cómo, hermano, cómo el apóstol San Pablo regula esta responsabilidad de servirnos los unos a los otros, diciendo que tengamos paciencia. Pero la paciencia no impide que nosotros seamos proactivos en servir a nuestros hermanos, amonestando a los ociosos, animando, alentando a los de poco ánimo. Hay personas que no es que sean ociosas, es que son de poco ánimo por alguna razón personal de su carácter, su individualidad, y debemos de animarlos. O quizás por algún trauma o algún golpe que han recibido. Y que sostengamos a los débiles, seamos pacientes para con todos. Así que este es, hermano, el deber al que Pablo se refiere cuando, regresando a nuestro pasaje en Gálatas 5, él dice, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las consecuencias, si no hacemos eso, en el verso 15. Si os mordéis, si en lugar de serviros, si ustedes no se sirven los unos a los otros, si no somos diligentes en ocuparnos, en conocer a nuestros hermanos. Hermano, escúchenme, apréndanse los nombres los unos de los otros. Eso no lo dice la Biblia. Pero eso va conectado a eso de amarnos y servirnos los unos a los otros. Conózcanse los unos a los otros. conozcan qué es la necesidad del hermano para saber por qué orar cuando oramos por él. ¿Sabe que a veces nosotros nos juzgamos equivocadamente porque no conocemos al hermano? Recuerdo la historia que escuché de un predicador que llegó a un cierto lugar y predicó por varios días una conferencia. Y había un hermano que siempre se sentaba adelante, llegaba puntual y estaba allí seriamente poniéndole atención a la palabra, y en medio de la predicación se quedaba dormido. Y este predicador se ponía ansioso y le molestaba eso. Cuando terminó la conferencia, él se acercó al pastor y le dice: hermano, ¿quién es esa persona que siempre estaba allí puntual en todos los servicios, siempre estaba muy atento al principio y después se dormía? Me molestó mucho. Y el pastor le dice: ese hermano le han diagnosticado una enfermedad mortal y está a punto de morir. Y esa enfermedad hace que su cuerpo se debilite. Tú no tienes idea del sacrificio que él hace para venir a escuchar la palabra cada vez que llega. Así nos pasa a nosotros muchas veces, hermano. Juzgamos a alguien porque no lo conocemos. Hay personas que nos caen mal porque sí, por la manera que caminan, por la forma en que se ríen, por la forma en que hablan. Y cuando las conocemos, nos damos cuenta, hermano, que nos pueden bendecir y que necesitan nuestra bendición también. Somos llamados a servirnos los unos a los otros. Pero en segundo lugar, este pasaje, hermano, nos habla no solamente de la responsabilidad que tenemos, nos habla también de que esta responsabilidad se va a cumplir o se va a realizar en medio de una gran batalla. Una gran batalla. Por eso en el versículo número 16, Pablo agrega, conectado con esto, ¿no? Dice en el verso 16 de Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten ustedes que en el versículo 13 él dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Y ahora en el verso 16 dice, lo que yo les estoy diciendo es que ustedes anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Sirvan a sus hermanos, no estén satisfaciéndose a sí mismos. No vivan su vida centrados en sí mismos. Aprendan a vivir su vida centrados en otras personas. Ahora ustedes saben, hermano, que esa es la naturaleza del amor. La naturaleza del amor es precisamente que el amor lo saca a uno de sí mismo y lo mete a uno en la otra persona. El verdadero amor. Aunque el amor, hermano, a veces se disfraza, se pone una máscara. El amor propio, el amor egoísta, a veces se disfraza como amor verdadero. Pone una máscara. Como cuando un joven y una joven se conocen, se enamoran, y salen a comer pizza, a comer helado, a la playa, a ver la salida del sol o la puesta del sol, y pasan tiempos maravillosos con su familia, es lindo, y ellos sueñan, hermano, que cuando se casen va a ser un noviazgo eterno. Y que siempre van a estar comiendo helado y viendo a la playa y las cosas maravillosas del noviazgo, ¿no? Y ese sentimiento dulce que hay allí, que es una cosa muy bonita que Dios la da. Pero que no hay que confundirla con amor. Porque el asunto es que en el noviazgo y en cierto tipo de relaciones que nosotros tenemos, ¿no?, las cosas son bien fáciles porque pasamos momentos agradables, bonitos, estamos juntos en los momentos agradables, pero cuando viene el golpe, cuando viene la lucha, cuando viene el conflicto, cuando viene el pecado, entonces es que el amor, hermano, funciona, debe funcionar, el verdadero amor. Por eso es que muchos que se casan, hermano, se casan enamoradísimos y después se odian, no se pueden ver el uno al otro. Se decepcionan horriblemente porque no estaban enamorados de la persona, estaban enamorados de lo que estaban sintiendo. Estaban enamorados de lo que la otra persona les hacía sentir. Enamorados de sí mismos. Y eso no puede pasar en la iglesia, hermano, que nosotros decimos, qué linda la iglesia, ay, me cae bien el pastor, y los diáconos son maravillosos, toda la gente ahí es preciosa, y los cánticos, cómo me gusta cómo cantan. Pero cuando viene el conflicto, o cuando viene, hermano, el llamado a ser responsables, a servirnos los unos a los otros, cuando nuestro hermano Carlos dice, hay que dejar limpia la iglesia, todo el mundo se va. O cuando el pastor dice, hay que llegar temprano al servicio. Hay un servicio de oración el miércoles. Hay un estudio. El día del Señor es un día sagrado. Eso ya no nos gusta. Los compromisos no nos gustan, hermano. Yo he visto jóvenes que se casan, hermano, y después vienen quejándose y diciendo, pero ella ya no me deja salir los viernes con mis amigos. ¿Por qué se imaginaba que las cosas iban a ser igual que cuando estaba soltero? Pero el amor, hermano, se trata de entregar uno su vida a otros. Eso es lo que la Biblia, así describe la Biblia el amor. Dice que él, el amor de Dios se manifestó en que él entregó a su Hijo por nuestros pecados. Lo entregó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando habla del amor de Cristo por la iglesia, dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor es incómodo, hermanos. El amor es trabajoso. El amor requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere tolerancia. Es una batalla. Es una batalla. Amar a las personas es una batalla, porque muchas veces no nos dan motivo para amarlas, sino que lo digan las esposas o los esposos o los padres, hermano. A veces los hijos no nos dan motivos para amarlos, pero nosotros los amamos y hacemos cualquier cosa por ellos. Pero si Dios nos amó así, debemos de amarnos los unos a los otros. Pablo dice, no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, servíos por amor los unos a los otros. Pero esto, repito, implica una lucha. Por eso dice Pablo en el verso 16 y 17, digo pues, a lo que me refiero, cuando hablo de serviros, de servíos los unos a los otros, es que hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, si nosotros queremos servir a nuestros hermanos, tenemos que aprender a decirle no a nuestras inclinaciones carnales. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos estar cómodos, queremos que nadie nos moleste. Queremos que las cosas sean fáciles, ¿verdad? Queremos que nuestro matrimonio funcione. La mujer quiere que el marido sea considerado, amoroso, responsable, que gane bien, que tenga buen carro. Todo eso quiere la mujer. Y el marido quiere que la mujer no lo moleste, que lo deje tranquilo, que no le esté señalando, que no le diga que hay que arreglar esto, que hay que arreglar lo otro, que cuide a los muchachitos, nada de eso. Lo que quiere es que la mujer lo ame, lo acaricie, le diga que si está cansadito, que la comida ya está lista. Eso. Pero el amor es una lucha, hermano. Y aquí en la iglesia también, ¿qué queremos nosotros en la iglesia? Pues queremos, hermano, que el pastor predique tremendo mensaje, que salgamos de aquí contentos, que la alabanza sea bien, bien, bien majestuosa, que los hermanos nos traten bien, que nos quieran, que el aire funcione bien, que no haya mucho frío ni mucho calor. Que a la hora del receso el café esté bueno y haya galletitas. Todo eso queremos, hermano. ¿Pero se trata de eso la iglesia? Se trata de servirnos los unos a los otros. Y eso es una batalla. Porque el amor es incómodo. Amar, hermano, es un esfuerzo, es una batalla. Ser amado, eso es fácil. Que nos amen, que nos quiera, que la gente nos quiera. Y nosotros siempre estamos reclamando que la gente nos quiera, que nos quieran. No me saludaron. No me tomaron en cuenta. Pablo dice, hermano, en el verso 19, que manifiestas son las obras de la carne. O sea, esas obras de la carne son las inclinaciones naturales de nuestra naturaleza humana. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ahí está hablando de pecados de tipo moral que obran en nuestra mente, en nuestra imaginación y en nuestros miembros, y que se manifiestan a través de impureza sexual o de infidelidad marital. Luego en el verso 20 dice idolatría, hechicerías. La idolatría y la hechicería tienen que ver no con cuestiones morales, sino con cuestiones espirituales. Idolatría es quitar a Dios de su lugar y poner algo más en lugar de Él. Y hechicería es tratar de encontrar el futuro y encontrar la ayuda fuera de Dios, encontrarla en magias y en fórmulas satánicas, espiritualmente, pecando. La carne, eso es lo que busca, hermano. La carne quiere evadir el camino verdadero y seguir por un camino más corto, conveniente para sus propios deseos. Pero luego, en el verso 20, habla de otro tipo de pecados: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y envidias. Noten ustedes que todo eso, hermano, tiene que ver con asuntos de relaciones humanas. ¿Verdad? Cuando dice pleitos, uno se pelea con otra persona, ¿no es cierto? Celos, uno tiene celos de otra persona, de que otra persona tiene lo que nosotros no tenemos, etcétera. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Eso es lo que nuestra carne quiere. Hacia allí nos lleva nuestra carne, hermano. El pecado en nuestro corazón es algo muy egoísta. La esencia del pecado es el egoísmo. El egoísmo es centrarnos en nosotros mismos, buscar nuestro bienestar, comodidad, nuestra opinión, nuestro beneficio. Eso es. Ustedes ven la cultura, la sociedad en la que vivimos, los Estados Unidos. Esta es una sociedad de consumo y de individualismo. Aquí cada quien, hermano, quiere tener de todo. El iPhone, la computadora, las vacaciones, el cable, la ropa, el carro, todo. Todo quiere tener, todo el mundo. ¿Verdad? Y que nadie lo moleste. Que nadie se meta en su vida. ¿Verdad? Que nadie venga y me pregunte. Una vez que cierro la puerta de mi casa, nadie se mete ahí. Bueno. Claro, uno tiene derecho a su privacidad, ¿no? En su casa. Todo el mundo lo tiene derecho. Pero esa actitud pecaminosa, esa actitud egoísta, hermano, de no querer comprometerse. Ustedes saben que se ha metido en las iglesias, es la razón porque en las iglesias, hermano, no se habla de compromiso entre los hermanos, de compromiso con los pastores, de membresía en la iglesia. A la gente le tiene alergia, hermano, al compromiso. El amor es compromiso. ¿Ves? Cuando uno se casa, hermano, lo que uno hace es un voto, es un juramento, y uno dice, yo delante de Dios, recibo a esta persona y prometo
estar con Él en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la vejez, en la juventud, en toda circunstancia. Esa es una promesa. Igual es lo que hacemos nosotros entre los hermanos. Ese es el llamado, que nos sirvamos los unos a los otros. Pero las obras de la carne se oponen a eso. Hay una lucha. Ahora Pablo en el verso 22 dice, o habla pues del contraste, porque la lucha es entre las obras de la carne, la lucha es entre la carne y el espíritu. Cuando la carne prevalece, cuando son nuestros deseos los que prevalecen, entonces lo que resulta es lo que Pablo le llama las obras de la carne. Él habla de 17 allí, de 17 obras y cosas semejantes a estas, dice. O sea, son muchas más que él ya no siguió enumerando. Luego, en el verso número 22, él habla de lo que resulta si nosotros, hermano, sembramos para el Espíritu. Si nosotros reconocemos y usamos esa libertad que Dios nos dio para servir a nuestro hermano, ¿qué es lo que resulta? Bueno, dice acá el verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nueve frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, esto, hermano, brota como fruto de la siembra que uno hace. Hay que estar sembrando para que eso brote. Aquí, más adelante, el apóstol Pablo lo dice en el verso 8 del capítulo 6. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, o sea, las obras de la carne. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí Pablo no está diciendo que el que siembra para el Espíritu va a alcanzar la vida eterna. No es eso lo que está diciendo. Porque la vida eterna se alcanza por la fe en Cristo. Está diciendo que el que siembra para el Espíritu, el que al pelear esta batalla, siembra amor, servicio por el Espíritu, va a cosechar los frutos que la vida eterna nos ofrece, que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que van a brotar. Pero si alguien se deja doblegar o siembra para la carne, lo que va a brotar son las obras de la carne. Por eso Pablo dice en el verso 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los que practican las obras de la carne. Están evidenciando que no han nacido de nuevo. Quiere decir, hermano, que esa es una lucha inevitable para nosotros. Tenemos que lucharla, no podemos evadirla. Pero, leo el verso número 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo ha crucificado, ha hecho morir el poder del pecado en nosotros, pero aunque Él ha hecho morir el poder del pecado en nosotros, todavía tenemos una lucha, una batalla. Una batalla que se manifiesta en todas partes, hermanos. Se manifiesta con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, que a veces son difíciles, con nuestros hijos, cuando se ponen rebeldes, con el esposo, cuando es desconsiderado, con la esposa, cuando se pone difícil también, con los hermanos, una batalla. Pero la batalla realmente, la mayor batalla, hermano, no está afuera. El problema no es con los hermanos, el problema es adentro en nosotros. Problema lo tenemos nosotros adentro.
Por eso dice en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego en el capítulo 6, pone un ejemplo supuesto del caso de alguien que es sorprendido en alguna falta. Y lo que nosotros debemos de hacer, si sembramos para el Espíritu y caminamos en el Espíritu, es que como espirituales debemos de servir a este hermano restaurándolo con espíritu de mansedumbre, y a la vez considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros estamos expuestos, somos vulnerables también a esas mismas cosas. Déjenme leerles, hermano, Santiago capítulo 4, verso 1. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Pueden ver ustedes allí la lucha? Un combate, ahí hay un combate. En realidad Pablo está hablando aquí de dos combates. Está hablando del combate que tenemos con gente de afuera. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros? Está hablando de combate con personas afuera. Pero luego habla de otro combate adentro de nosotros, privado. Dice, esos pleitos y contiendas no vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que Santiago está diciendo es, si ustedes, su manera de proceder, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de tratar a la gente, su manera de resolver problemas, es como lo hace el mundo. Ustedes son enemigos de Dios. Si ustedes quieren fácilmente problemas con la gente y cada vez están metidos en problemas con la gente y no tienen la disposición a servir, es porque esa batalla de adentro la están perdiendo y son amigos del mundo. Escuchen, hermano, ya estoy terminando, estas palabras de Ted Tripp, un escritor. Dice lo siguiente acerca del pecado dentro de nosotros y cómo este pecado hace daño a nuestras relaciones. Dice, el ADN del pecado es el egoísmo. El pecado le da vuelta a todo para que gire alrededor de nosotros mismos. Reduce nuestro círculo de esperanzas y preocupaciones a las cosas que tienen que ver con nosotros. El pecado hace que nos enfoquemos en nosotros mismos y que nuestros motivos sean nuestros deseos, necesidades y sentimientos. El pecado puede llenar nuestros ojos de tal manera con nuestras necesidades que nos hacemos funcionalmente ciegos a las necesidades de otros. Podemos llegar a estar tan enfocados en nuestros intereses que tenemos poco interés en los intereses de los demás. Puesto que el pecado hace que nos centremos en nosotros mismos y el pecado es antisocial, deshumaniza a la gente en nuestras vidas. Las personas dejan de ser objeto de nuestro afecto y son reducidas a vehículos o a obstáculos. Son vehículos si nos ayudan a conseguir lo que queremos, lo que necesitamos. Así nos emocionamos con ellos y agradecemos que estén en nuestra vida. Pero si se convierten en obstáculos para lo que queremos, nos irritamos, nos impacientamos con ellos y queremos que se quiten de nuestro camino como sea. Así es como actúa el pecado. Y así es como nosotros no debemos de actuar. Y si alguien actúa con nosotros de esa manera, recordemos las palabras de Pablo, usemos nuestra libertad, no para seguir los deseos de nuestra carne, sino para servirnos los unos a los otros. Hay más que decir de esto, hermano, pero no podemos seguir hablando ahora. Será la próxima semana. Después de hablar del deber de servirnos y de hablar de la batalla que implica servir a otros, hermano, vamos a hablar de los frutos, de los medios que Dios nos da, nos brinda para alcanzar los frutos del servicio a nuestros hermanos, a la iglesia, a nuestro prójimo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar.